Muy buenos días, ya son las 9 y 29 minutos, 36, 37, 38 segundos. Está con nosotros, como cada lunes, Irving Vargas. Y hoy vamos a hablar de un tema que me resulta súper interesante, como siempre. Es qué tipo de relación debe tener la empresa hoy día con sus clientes. Bueno, esto sí, no solamente hoy día, siempre tiene que estar en lo suyo. Abra su micrófono, señor Irving, y arranquemos, pues.
Bueno, buenos días, Carlotti.
Buenos días.
El audio, he estado probando audio, espero que se escuche bien.
Sí.
Está muy bonito, que le mando un fuerte saludo, pero que también me retroalimente de cualquier falla. Mira, ¿qué está pasando con esto? Y la verdad, me he metido a estudiar en profundidad algo que yo vengo analizando desde hace ya un buen tiempo. Realmente, el marketing, que es una herramienta bastante ya, diríamos que no acompañado por los últimos 50, 60 años, quizás más allá del marketing primitivo, puede llegar hasta, qué sé yo, principios de la imprenta. Siempre concibió las cosas de una manera muy orientadas al consumidor. Siempre se ha hablado de que el marketing como disciplina procura crear, diseñar productos y servicios acorde con las necesidades del consumidor. Pero ¿qué sucede? Hoy día, y de hecho antes de que el marketing interviniera, existía toda una filosofía de que la producción debía estar orientada al producto. Es decir, el producto era el rey, el producto era quien dictaba realmente cómo debían ser las cosas y cómo el consumidor debía adaptarse al producto. Por eso veíamos fórmulas como hombre, que se inventaron precisamente con un propósito, y el producto tenía múltiples usos y terminó siendo una bebida refrescante. De ser una bebida medicinal, terminó siendo una bebida refrescante. Pero también sucedió con la pasta de dientes, con la crema dental, muchísimos usos, hasta para blanquear joyas de plata.
Sí, y le quitan rayas a las pinturas de los carros, también he oído.
Sí.
Hasta secan espinillas, pero no hagan eso, chicas, no, ni chicos, no lo hagan. Eso
para
no.
Las espinillas. Entonces, todo eso, Carlos, y es lo que nosotros los mercadólogos llamamos usos secundarios. Y esos usos secundarios nunca pueden dictar las reglas de cómo debe verdaderamente servir o funcionar un producto. Esa época pasó rápidamente. El marketing se encargó de desarrollar una herramienta que se llama investigación de mercado. A partir de la investigación se veía realmente cómo pensaba el consumidor, cuáles son las cosas que él veía que eran de su necesidad en el hogar, en la oficina, en el auto, para transportarse, para todas las actividades humanas. Pero, ¿qué sucede? A partir de un tiempo para acá, la cosa ha ido cambiando. Y este asunto del internet ha traído una serie de cambios tan bruscos, tan fuertes, que nos llegó en medio del desarrollo de varios grupos sociales que hemos tenido que irnos adaptando al internet. Ok, y estamos adaptados, en cierta manera, yo diría que de la gran masa que tiene el internet, hay una gran parte que descansa muchas de sus inquietudes, sus necesidades en este asunto. Y eso ha llevado a que todos los fabricantes, todos los comerciantes, comerciantes, todas las empresas de servicio, miren al Internet como el gran mercado, que antes solía ser realmente los grandes establecimientos. Lo que sucede ahora es que hay un fenómeno que se llama hiperconectividad. Y la hiperconectividad ha generado una hiperpersonalización. Entonces, Carlotti Peralta es una productora de contenidos, es una persona que tiene gustos musicales muy exquisitos, tiene preferencias sobre la moda, sobre el maquillaje, sobre una cantidad de actividades que el Internet va acumulando y delineando. Al final, el Internet va dibujando una figura de Carlotti a través de la inteligencia artificial que se va a parecer cada vez más a un ser humano que, evidentemente, la inteligencia artificial, que no tiene ni ojos ni oídos, sino que, bueno, se habla de la robótica, pero que sí sabe
no tiene la función ojos, de lo que no usted tiene,
hace.
No tiene ojos ni oídos, pero pareciera que sí.
Pareciera que sí, hasta habla.
Exacto.
Que hasta habla. Entonces, ¿qué sucede? Amén de todo esto, estamos en una relación empresarial muy diferente a la relación que solíamos tener anteriormente. Por ejemplo, Carlotti, antes yo podía hacer un negocio con un comercio, con una marca exclusiva. Eso está mandado a guardar. La exclusividad, nadie quiere, ningún fabricante quiere dar exclusividad, a pesar de que todavía hay algunos pocos negocios que conservan la exclusividad, pero agárrese que en cualquier momento, cuando usted vaya a renovar su contrato, le van a decir que ya usted no es exclusivo y probablemente ya hayan comenzado a venderle a otros comerciantes la misma mercancía que usted solía tener para usted. Entonces, ya ahí se comienza a debilitar ese vínculo con el consumidor, que lo veía usted como prácticamente, usted era la foto de la fábrica para él. O sea, usted era el fabricante prácticamente en su territorio, era el representante de esa empresa. Entonces, por un lado, tenemos un cambio donde todo el mundo tiene acceso a todo tipo de mercancía, donde hay una pluralidad enorme, donde hay una facilidad enorme para adquirir las cosas, donde ya nada es materia, diríamos, de una complejidad para usted adquirir productos y servicios, sino que los productos y servicios hasta llegan donde usted, sin usted estarlo solicitando, solamente por entrar en la web, las cookies, las famosas cookies que dijo Google que a partir del 2022 no va a permitir que estas cookies de otros, diríamos, de otras empresas que no sean las de ellos, permitan medir y registrar los movimientos y las preferencias de los internautas. Ahora, todo esto va generando un cambio importante. Y por un lado tenemos este asunto de que las cookies siempre apuntan a usar la inteligencia artificial para generar una personalización. Es decir, Carlotti anda buscando apartamento, pues déjame yo mandarle todas las ofertas de apartamento. Quizás solamente consultarte un momento para buscar una referencia que un amigo te dijo, mira cómo está el mercado de bienes y raíces, pero bueno, la inteligencia artificial va acumulando datos y va dándole seguimiento a ese primer impulso, y si sigues profundizando te va a llevar a un nivel donde te va a hastiar de ofertas y donde te va a infectar todo el contenido con esa búsqueda de apartamentos.
Y, a lo mejor terminas comprando uno porque ante la insistencia.
Bueno, sí, si tienes el dinero, si tienes la facilidad, probablemente termines enganchado por lo menos veas apartamentos de alquiler que vayas a comparar con lo que tienes. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo realmente y cómo se está relacionando? O sea, ¿cómo nos estamos relacionando con los fabricantes, con los detallistas o retailers, con todo el negocio? Bueno, vamos a comenzar porque ahora la inmediatez nos caracteriza. O sea, tenemos ya una cultura de que todo lo queremos ya inmediatamente, y esto ha cambiado en la forma que nosotros nos estamos relacionando con las empresas. Ahora la prisa en responder, en satisfacer la necesidad del producto del cliente, es una cosa, bueno, que asusta. Los delivery se parece a ¿cómo se llama? A los robots del internet, los que te conectan a no sé cuánto. O sea, vamos a medir la velocidad de las motocicletas en megabytes por segundo. No la vamos a medir en kilómetros por hora, porque serían muy lentos en kilómetros por hora. Entonces, tenemos, por ejemplo, si es la comida rápida, estamos dispuestos muchas veces a sacrificar la salud por la rapidez. Es decir, la inmediatez nos está llevando a una prioridad de respuesta al instante. La moda, bueno, pero tenemos una moda que es instantánea. Tenemos el fast fashion, que hablábamos la semana pasada. ¿Qué significa fast fashion? No, que quiero un vestido para hoy. O sea, déjame ir a una de estas tiendas nuevas que hay, de Zara, con Z, con R, con K, con no sé qué, con todas las modas nuevas que hay, y comprarla, que no me cueste mucho, lo voy a usar una vez, la voy a usar dos veces, y sencillamente voy a resolver mi problema. Pero, ¿qué está predominando ahí? La inmediatez, la rapidez. La no voy a mandar a confeccionar un vestido a menos que usted se vaya, su hija se vaya a casar, usted vaya a ser el padrino de una boda o vaya a bautizar un niño, una cosa que lleva muchas veces una planeación hasta de un año. Pero una actividad rápida, ahí está el fast fashion. Seguimos con por ejemplo, el tema de los del teléfono. ¿Por qué? No, déjame yo usar. ¿Qué pasa? El teléfono se usa 10 veces más que la tableta, 20 veces más que el computador, porque el teléfono está a la mano, es rápido, es sencillo, no tengo que encenderlo, siempre está encendido, siempre está listo para yo hacer una búsqueda, tengo la posibilidad de mandar los archivos a donde yo quiera. Entonces, cada vez menos usamos nuestras tabletas, cada vez menos usamos nuestros computadores personales, porque la inmediatez nos lleva a utilizar el dispositivo que está a mano y que lo tenemos entrenado. Tenemos todas las aplicaciones para buscar, tenemos todos los buscadores a mano, tenemos toda la información cruzada, inclusive sencillamente para una búsqueda. Si estoy buscando una información de un lado a otro, me la llevo, copy-paste, e inmediatamente hago esta búsqueda. Las noticias, cada vez menos la televisión, cada vez más el teléfono, porque aunque no tenga la historia completa, tengo un video que me dice claramente cómo está el asunto, veo los headlines, veo todo lo que está sucediendo alrededor, y si quiero profundizar, mando un artículo o algún video más largo, lo mando para verlo en otro dispositivo que me permita verlo a una mayor resolución y con mayor detalle. Igual, el transporte. Ya la gente está dispuesta a montarse en un Didi Motor o en un Moto Uber, porque lo que está primando con todos los tapones que hay, gente que nunca se había montado en motor. Y usted se da cuenta, porque en la forma de montarse en el motor, usted se da cuenta que el que va atrás no tiene ninguna experiencia. O es de un, o quizás es de mi edad, o un poco menos que yo, y ya se nos ve la torpeza de andar en una cola de un motor, pero necesitamos llegar rápido a un lugar. El manejo de las citas, y ahí viene el tema, y con esto nos vamos a la pausa. El manejo de las citas, el manejo de las reuniones. Ya yo tengo una herramienta que me dice cuánto tiempo tarde yo voy a llegar si estoy manejando. Tengo una compañía de servicios de transporte que me está diciendo que puede estar en tantos minutos y que me puede llevar y entregar en tantos minutos, o que me puede entregar un documento o hacer una diligencia. Vamos a la pausa y volvemos.
Así es, pausamos y volvemos en breve. Estamos hablando con Irving Vargas. Días, ya son las 9:47 minutos. Como cada lunes, estamos conversando con Irving Vargas. Hoy hablamos sobre qué tipo de relación debe tener la empresa hoy día con sus clientes. Adelante, Irving.
Bien, entonces, Carlotti, ya no es el carro más chulo el que me viene a buscar, sino a veces yo pido y me viene a buscar un carro chiquitico, hasta medio incómodo. O no necesariamente tiene el mejor aire o no el mejor sistema de sonido, pero, o sea, yo necesito resolver. Antes yo pedía un taxi con aire acondicionado, que fuera cómodo.
El famoso espacio. Confortable.
Exactamente. Ahora es lo que llegue. Y lo que llegue es rápido, inmediatamente, en el momento que yo lo necesito.
Así es. ¿Okay?
Entonces, igual sucede con muchísimas cosas. Ayer yo venía en la carretera, estaba en un torneo de squash en Santiago. El típico, uno estaba desbordado de gente, quería pararme a comer algo rápido, y veo una fila de gente enorme. Digo, no me va a coger la noche en la carretera, por yo esperar quizás comer la comida que yo prefiero, que me encanta la de ese lugar. Y seguí más adelante. ¿Qué terminé buscando? Una experiencia nueva. No me fue bien.
Ok.
Bueno, es un restaurante que se ve muy bonito, que se ve muy chulo, que es trendy, pero la comida es malísima.
Ok.
Y está por la cumbre, por ahí, bueno. Más adelante de los quesos, me llamó muchísimo la atención porque la verdad.
Ya
tú sabes cuál es.
Sí,
oye,
sí.
¿Qué te hace un cerebro del caray con esa mano?
No, dices, yo no he entrado, ¿no?
La próxima vez que vaya, me voy a parar aquí porque se ve cute y tú entras y hay cosas criollas fabulosas. Pero ¿qué pasa? Yo tuve que resolver ahí porque lo mío era un asunto rápido de tiempo, porque no había almorzado, eran casi las 5 de la tarde y tenía que llegar a Santo Domingo. Entonces, ¿qué primó ahí? La inmediatez, lo rápido. ¿Qué pasa con el otro negocio? Bueno, el otro negocio, el que yo dejé atrás, no previó la gran afluencia de clientes que podía tener, no se ha preparado para eso. Entonces, ¿qué pasa? La relación ya, o sea, por ejemplo, el típico necesita tener una aplicación para hacer reservaciones. Tiene que manejar, tiene que tener una base de datos de sus clientes. Tiene que tipificar los clientes que recibe de un lado y de otro, del Cibao y de Santo Domingo o del Este. Tiene que clasificar toda esa data, toda esa información que no la están aprovechando.
Y digamos que tengan el servicio de pick up, si tú no tienes la forma de pararte, o ves que hay mucha gente, por lo menos tú vas adelantando lo que tú quieres y recoges, y si lo que es hambre que tienes, pues te lo vas a comer en el carro si no tienes cómo comértelo en el mismo restaurante. El servicio de pick up para mí es primordial. Claro. Y hay muchísima gente que no lo toma en cuenta. Sin embargo, hay lugares donde tú llamas. A mí me pasa seguido que hay un restaurante en el malecón que se llama M7. A mí me gusta algunas cosas de ahí. Y,
fabuloso.
Y yo llamo y siempre, sobre todo cuando abrieron restaurantes, pero yo con mi paranoia no quería ir a ningún restaurante. Sí pedía la comida y amablemente hasta me llevaban el verifón al carro, o sea, para cobrarme todo y todo perfecto. Entonces, ahí yo sé que yo llamo, hablo con cualquiera de las chicas y me van a tener listo. Y eso, que tú que no tienen aplicación para cobrarte antes de que tú llegas allí. Pero te dan esa opción. Que, por ejemplo, el típico pudiera tener la opción, y yo la usaría también para cualquier otro restaurante, con el servicio de pick-up, que yo tenga un tiempo establecido en que yo llegue y ya mi comida esté y no tenga que esperar.
Claro, porque la básica, me perdone mi amigo Oscar Batista, él sabe perfectamente que todo esto, yo soy un amante y un promotor de todos sus negocios, pero a César lo que es del César. El
yo típico no lo conozco, pero le estamos dando de muy buenas ideas, yo creo.
Muy buenas ideas, ¿no? Y muy positivo, y lo tomamos como ejemplo porque, bueno, de verdad que la forma de relacionarse ya con el restaurante, independientemente de que la experiencia del lugar es fabuloso, uno la pasa súper bien, todo es buenísimo, ahí a todos los detalles están tomados en cuenta. Pero el cliente está cambiando, Carlotti. Uh-huh. Hay viajantes que no pueden pararse una hora en el típico. Entonces, como tú dices, vamos a habilitar un pick-up, una pequeña tienda o un pequeño espacio de un pick-up, tanto en la tienda norte como en la tienda sur, en las dos, de los dos lados. Y de esa manera también aprovechar la información que nos va a dar el cliente de lo que consume, para que pueda programar inclusive mucho mejor todo el inventario de todos sus, diríamos, ingredientes que usa para su comida. Pero mira, ¿qué cosas nosotros debemos tomar en cuenta a partir de ahora para relacionarnos con el cliente? ¿Cómo vamos, en este caso, a cambiar todo esto de que anteriormente todas las campañas publicitarias estaban centradas en el mejor producto, en el producto más eficiente, el producto que daba el mejor servicio, el que estaba más ajustado a ese segmento de mercado con el cual yo estoy conectado? Bueno, ahora mismo nosotros tenemos, por la inteligencia artificial, como decíamos, tenemos la posibilidad de afinar muy bien nuestras campañas publicitarias. La inteligencia artificial lleva años formando parte de la vida cotidiana nuestra. Hace mucho, décadas llevamos en esto. Entonces, cada vez más las marcas ven el poder computacional de la inteligencia artificial para desarrollar campañas más grandes y efectivas a un costo mucho menor. Y esto se debe a que la inteligencia artificial puede registrar, almacenar, interpretar una gran cantidad de información con respecto a comportamientos, motivaciones de los clientes. Inclusive, la inteligencia artificial no tiene frontera, porque si usted elige, a pesar de que la geolocalización suya es en la República Dominicana, pero si usted quiere tener clientes en todo el mundo, aunque usted no tenga tienda por allá, usted tiene la posibilidad de tener un pequeño almacén en alguna ciudad fuera de aquí y puede hacer deliveries, o puede colocar sus productos en Amazon, en eBay, y también puede servir a cualquier país del mundo sin ningún problema, auxiliado de estas herramientas. Entonces, tenemos, como decíamos, el entorno de cookies, que hablamos de que Google en el 2022 eliminaría su navegador Chrome a las cookies de tercero, está sumándose a otros navegadores como Firefox o Safari. Estas cookies son archivos digitales que una empresa instala en la web, ¿ok?, distinta de su propiedad, para mostrar anuncios de acuerdo a los datos y las preferencias de los usuarios. Con esta eliminación, las empresas van a tener que adaptarse a un entorno que llaman cookieless, o sea, sin galletas, donde la medición se va a ver afectada, como dije, y no se podrá consultar directamente las métricas de cuántas veces se publican sus anuncios a los usuarios de la web. Pero sí tenemos, en este caso, un e-commerce personalizado. Y hay un fenómeno, Carlotti, muy importante. Y es que el Internet está propiciando cada vez más que el fabricante elimine intermediarios. El fabricante por primera vez ha entrado a través del Internet en contacto directo con los consumidores y está abordando a una gran cantidad de consumidores o de usuarios de un producto o servicio. Y esto, evidentemente, puede ir en detrimento quizás de algunos retailers, pero también va en aprovechamiento de parte del fabricante porque tiene más precisión, tiene mayor posibilidad de personalizar cualquier oferta, cualquier producto. Ya vemos inclusive que hasta los carros, la fábrica ya le está preguntando al consumidor cómo lo quiere, de qué color lo quiere, cómo quiere el interior, qué aditamentos le pone, cómo quiere el radio, cómo quiere esto, cómo es que... O sea, la personalización o la hiperpersonalización es precisamente la forma más adecuada hoy día de relacionarse con un consumidor. Esta hiperpersonalización, como acabo de expresar, implica que usted tiene que usar la información que el Internet le está arrojando. No puede hacerse el chivo loco, como decimos normalmente. No puede seguir apuntando de la misma forma al target que usted ha apuntado todos estos años. Tiene que priorizar muchos de los elementos que hemos mencionado aquí: el tema del tiempo, el tema de la rapidez, el tema de la atención al cliente, de adelantarse a muchas de las cosas que el consumidor espera de usted y que quizás no se lo ha dicho, pero ya usted tiene la información. Ese asunto que yo mencionaba de las ofertas, que hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces está uno viendo una información, está uno leyendo un artículo y todavía yo creo que es muy burdo el uso de muchos de estos anuncios, sobre todo aquí en nuestro país. Están apareciendo unas sobreimposiciones que molestan a la hora de ver el contenido, que desagradan y que traen...
Pasa sobre todo en los periódicos.
Claro, sentimientos adversos a una marca. No sé, óigame, no interrumpa en el momento más, diríamos, emocionante, interesante o más privado que yo puedo tener. No me meta una publicidad sin saber si realmente yo estoy buscando eso. No lo haga, porque al final me va a quedar el mal recuerdo de su marca. Inclusive estoy viendo en la televisión que están haciendo, no sé si has visto en los juegos, que dividen la pantalla. En el momento más interesante de un juego, de una transmisión deportiva o de una transmisión de los Oscars o de cualquier, bueno, no sé si en los Oscars está, pero dividen la pantalla y ponen más pequeño el juego, que es mi interés, para meter un anuncio de Uber. Óyeme, le estoy cogiendo mala voluntad a Uber con esto. Tiene que revisar su estrategia. Uber no es el protagonista de ese evento. Es un sponsor, es un patrocinador, y como patrocinador le corresponde un espacio, una atención, y busque usted el momento adecuado para hacer llegar su mensaje, pero no con pita con el contenido. El contenido es el rey, Carlotti. Y como es. Tal, debe respetársele la integridad, debe respetarse la confianza que el lector o que el consumidor o el espectador ha descansado en ese medio de comunicación. Hasta el próximo lunes, @Ivargas, nuestra dirección de Twitter. Por favor, no dejen de seguirnos. Irving Vargas para las demás redes sociales. Tengan un feliz día, un lindo día. Hoy es un lindo lunes para comenzar a producir cosas muy buenas.
Bien, muchísimas gracias, Irving. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.